este colega con quien voy a conversar ahora, que les decía, es parte importante de mi vida, conozco su calidad profesional y humana, es de Agencia para la Libertad, un medio que publica constantemente todas las situaciones que violan los derechos humanos. Oscar, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, muy bien, querida Roxana, o viene muy bien, es una manera de decir, porque todavía continuamos con la lichita desaparecida, ¿no? Pero bien, porque estamos en lucha acá, en otros sitios del mundo, en Paraguay, en Asunción, en la ciudad, en Amambay, en la frontera con Brasil. Difundimos su reclamo de integridad, de vida, y estamos en plena presión a un gobierno que está tambaleando, ¿no? Como el de Abdo Benítez.
Para nuestra audiencia, Oscar, ¿por qué no le contás qué pasó con Lichita? Lichita Villalba, que desapareció, dicen, pero que sabemos todo lo que puede estar viviendo, ¿no? También.
Bueno, el 2 de septiembre de 2020 fueron en un operativo de la Fuerza Tarea Conjunta del Paraguay, fueron secuestradas, violadas, torturadas, fusiladas, con ropas de nena, pero luego antes fueron cambiadas por ropas muy grandes, talles muy grandes, como si fueran guerrilleras, María y Lilian Villalba, primas de Lichita.
Cubrimos eso.
Lichita y la tía ahí se escapan por medio de la confusión, logran escapar y sobreviven en algún lugar que yo desconozco, hacerlo hasta que se quedan sin agua y Laura, la tía de Lichita, parte a buscar alimentos en el medio de eso. Imagínate, comieron víboras, cazaron víboras, se dieron como podían. Lichita tenía un balazo en la pierna y tenía otro que le surcó la frente. Y tenía 14 años, y tiene 14 años. No, ahora tiene 15 porque cumplió el 2 de marzo, creo. O días atrás. Bien. Ahí se pierde todo contacto el 30 de noviembre. O sea, nosotros utilizamos esa fecha como fecha de la desaparición de ella, aunque parece que unos días más vio, porque se encontró uno, vivió ahí unos diarios, un diario, donde ella va dando cuenta día por día de cómo la está pasando. Y el 3 de diciembre ya perdimos todo contacto. Por lo tanto, creemos que es difícil que alguien que escribe su diario íntimo, su cosa, una nena de 14 años, lo haya dejado, ¿no? Por lo tanto, creemos que fue secuestrada. Esto fue corroborado por algunas personas que ahora tienen miedo y demás, porque son comunidades que son ametralladas diariamente, o su área para meter miedo, que dijeron que fue subida a un camión o una camioneta militar, algunos dicen de civil, o sea, hay versiones confusas. Lo único que sé es que Lichita no está y que fue perseguida por a balazos por el Estado paraguayo, por las fuerzas de tarea conjunta. Esto se inscribe en una dinámica tremenda en Paraguay. Vos sabés que, Roxana, cuando llegaron los conquistadores genocidas, Paraguay no tenía ni oro ni plata como sí Perú y Bolivia. Entonces, ¿cuál era el botín de guerra? Las mujeres. Y mujeres para ser abusadas. Y no exactamente mujeres, sino nenas entre 15 y 11 años. Esa modalidad criminal se va a reiterar durante toda la dictadura de Alfredo Stroessner, quien tenía casas donde secuestraba a nenas entre 11 y 15 años, de las cuales abusaban él y su séquito y su tropa y demás. Y cuando se cansaba de una, mataba y las reemplazaba. Y bueno, entonces el crimen de las nenas, la desaparición de Lichita, se inscribe en una persecución patriarcal, más singular, digamos, más intensa que en otros lados, porque así fue claramente la mujer el objetivo de las clases dominantes. Primero de los supuestos conquistadores y después del poder de Troane y del Partido Colorado, que sigue hasta hoy, que
Qué
sigue hasta hoy.
terrible.
Tuvimos la oportunidad de ir al Cerro Guazú, un cerro sagrado para la comunidad guaraní, y vemos cómo viven. La sala de salud más cercana está a 70 kilómetros. Las embarazadas dan vida a sus hijos, dan a luz a sus hijos en el mismo monte. La escuela está tan lejos que ningún pibe puede ir. Por lo tanto, sus madres tampoco cobran lo que sería acá la UH, por ejemplo. Claro. Comen una vez por vida, por día, y aspiran a comer tres veces. Por eso están peleando. Hasta los niños comen una sola vez por día.
Es un espanto.
O sea, ahora la fuerza de tarea conjunta ametralla el área, militariza el área y tienen miedo de salir a cazar. Ponen trampas para cazar un tatú, por ejemplo, y comen lo que cazan. Tienen una huerta. Y esas cosas, pero no pueden ir a pescar y a cazar como se debiera.
Es un exterminio, claramente, lo que están provocando.
Bueno, entonces ellos, por otra parte, son pacíficos. Jamás tomaron ninguna cosa de enfrentamiento. Están reclamando que no los que los dejen vivir, que los dejen cazar, pescar, organizarse y eso. Pero no los dejan. ¿Quién, fíjate, si en los alrededores de tu barrio es un helicóptero que ametralla diariamente y asesina animales, mata parte de la naturaleza y demás, con qué coraje tenés que juntar para ir y enfrentar eso, ¿no?
Uh-huh. Oscar Castelnuovo es con quien estamos conversando. Oscar, nosotros cubrimos, de alguna manera hicimos entrevista, no cubrimos, cuando mataron, asesinaron a Lilian y María Villalba, de 11 años, en septiembre del 2020, ¿no? El caso de Lichita fue no mucho tiempo después, como vos decías también, el año pasado. ¿Cómo lo vive la comunidad en Paraguay, no solamente en el Cerro Guazú? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué actividades realizan? Ustedes estuvieron en una misión que integraste junto a... Sería bueno recordarlo.
Sí, mira, el referente ahí fue Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, después Gabriela Condor, una abogada también vinculada a la defensa de derechos humanos, grupos de dos chicas de Las 12 y de Ni Una Menos, después
hubo un pediatra.
Una referente nacional, coordinada de Mumalá, una organización feminista. Después fuimos varios o algunos periodistas que registramos los hechos y participamos activamente, ¿no?, de esto. El pueblo paraguayo, ¿cómo lo vive? Bueno, vive como todos los pueblos que están desinformados por los grandes medios hegemónicos, como el nuestro incluso, o gran parte del nuestro, no todos. Entonces presentaron desde el primer momento que había sido un operativo exitoso de las fuerzas de tarea conjunta, que habían matado a dos guerrilleras ultra peligrosas, hasta que una revisión judicial, no autopsia, hay una diferencia, establece que eran dos nenas de 11 años, y creo que ni siquiera daba que podían levantar semejante fusil y disparar ahí. O sea que armaron un relato embustero. Y además pidieron, Lichita está con captura, suponiendo que aparezca en algún lado porque está escondida, porque escapó, por lo que sea, o sea, y la encuentran ellos primero, va a ir presa, digamos.
Claro.
O peor. Así que esa es la situación. La mayoría del pueblo paraguayo, los periodistas paraguayos, amarillos, periodistas parapoliciales, que causaban repugnancia, informan mal. Ahora bien, mal. Me informan.
Acorde a lo que pretende el gobierno, partido, claro.
Claro. Tomando partido por el gobierno, por el Partido Colorado, que es la sucesión de Stroessner. Stroessner vive en Paraguay, aunque esté muerto, pero vive. Pero que se entiende, ¿no?
Totalmente.
Entonces hay un sector pequeño que no, que al igual que nosotros, la Plataforma por los Derechos Humanos, Memoria y Democracia, creo que se llama, nos invitaron para hacer todas las actividades que hicimos, y para confrontar con este relato de los medios hegemónicos. Así que estamos en eso. Aparte, en el marco de una crisis, el presidente Abdo hoy mismo se refugió en Estados Unidos con su familia. Supuestamente por cuestiones privadas o qué sé yo, pero bueno, hay movilizaciones que recuerdan al que se vayan todos el 2001 en la Argentina, porque esa es la consigna, que se vayan todos. El pueblo cortó las rutas porque está apto. Está harto de la mala administración, del hambre, del criterio desastroso para enfrentar el COVID-19, y algunos periodistas también, si bien minoritarios por este tema, que nosotros avivamos, porque enseguida se nos vinieron al humo y como las chicas son hijas de presos políticos, decía que si nosotros defendíamos al ejército del pueblo paraguayo, nosotros dijimos que de ninguna manera nosotros venimos a hablar de esos temas. Venimos a hablar por violaciones concretas a los derechos humanos,
claro,
de dos niñas que sufrieron todo lo que relaté, y a una que tiene residencia argentina por 10 años, teniendo 14, uh-huh, o 15, porque estudiaba acá en Misiones, tenía sus amigas en Misiones, hacía deporte en Misiones, y por lo tanto queremos hablar de eso, y de ninguna otra cosa, porque no fuimos otra cosa. No, en eso nos mantuvimos firmes, porque enseguida nos querían llevar para el lado de la defensa de un supuesto terrorismo, además, bueno. Y por otra parte, eso se relaciona con que la zona esta del norte es zona donde se produce, según dicen, la mejor marihuana del mundo. Uh-huh. Entonces hay un narcotráfico de Paraguay, de Brasil, del PCC, entonces se crea esta fuerza conjunta con el supuesto finalidad de combatir el narcotráfico, porque resulta que es aliada al narcotráfico, claro, ¿no? Como en muchos lados. Uh-huh. Y a los que son sus enemigos son los más humildes, los que no tienen nada, uh-huh, los que viven comiendo una vez por día, de lo que pueden cazar tal vez quizá en una mesa, o de lo que cosechan en el monte que en el cual estuvimos.
¿Qué piensan de qué esperanzas tienen de Luchita, de encontrarla con vida? ¿Cuál es la, no sé si conclusión, pero cuáles son las aristas que están manejando, Oscar, tras haber estado allí? Vos llegaste esta madrugada a la Argentina nuevamente, un viaje que sé que no fue fácil, que tuvo que sortear distintos momentos también de riesgo, ¿no? No sé si extremadamente peligrosos, pero de riesgo. ¿Qué piensa? ¿Qué dice la gente? ¿Creen que puede aparecer? ¿Creen que pueden rescatarla o creen que va a ser prácticamente imposible?
Bueno, nosotros impulsamos que cuando un compañero preso político se lo libera, cuando alguien desaparece se lo busca y se lo encuentra, y que nosotros no extendemos certificado de defunción.
Bien.
Hasta que la vida no demuestre lo contrario, para nosotros hay que encontrar a Luchita viva. Y eso es lo que impulsamos y eso es lo que hablamos con la comunidad personalmente, porque ellos, que muchos no estaban informados, porque te imaginas, ahí no hay ni señal ni nada. Desde mi celular le mostré la foto de Luchita y vos tenías que verla a cada uno de los 72 miembros de la que nos recibieron, mujeres, ancianos, niñas, niños, lo que imagines le mostré, y como pude, porque hablan solo guaraní. Uh-huh. Había un pibe que traducía, le dije, esta es Luchita, pertenece a la nación guaraní como ustedes. Uh-huh. Podría haber sido cualquiera de estas nenas que están acá, y las caras, sobre todo de las mujeres, sobre todo de las mujeres, pero también de los hombres, lo decían todo, ¿viste? Hay una mezcla de rabia, de desconcierto, y también de esperanza, porque nosotros impulsamos eso. Vamos a buscarla hasta encontrarla. Y tenemos que tener confianza que va a ser así, con vida, porque el otro sería dejarla. No es lo mismo buscar un vivo que buscar un muerto. Y así que para nosotros está desaparecida por un Estado terrorista. Y acá mismo, con los compañeros nuestros, con los 30.000, la consigna aparición con vida duró décadas. Décadas.
Claro que sí.
Y te recuerdo que hasta en el año 84 y 85 siguieron apareciendo compañeros secuestrados, ya en plena periodo disque democrático donde gobernaba Alfonsín. Así que hasta que no se demuestre lo contrario, para nosotros Luchita vive y está en manos fugada en la persecución de la fuerza conjunta de tareas.
Ojalá esté fugada y a resguardo en cualquier lugar, no importa, ojalá. Y ojalá pronto podamos tener buenas noticias. Oscar, para cerrar, porque me impactó también, vos recién relatabas que pueden comer algo que cazan cuando no les sacan las trampas y demás, o algo que pescan y demás. Pero viajó un pediatra con ustedes también, el doctor Murías, creo, y llevó medicamentos. Y eso que vos relatás en Agencia para la Libertad me impactó mucho. Les ofreció dejarles medicamentos. ¿Qué pasó? Minuto tengo.
Vos sabés que un criterio muy justo en los pueblos originarios de que ellos desconfían mucho de todo lo que es Winca, de la medicina Winca, porque ellos tienen su propia medicina. ¿Sí? Hace miles de años que viven ahí y tienen su propia. medicina, pero en este caso, respetuosamente, el médico Murias dijo al líder de la comunidad que él había traído unos remedios que habíamos traído y si les servían, les explicó para qué servía, e inmediatamente el líder dijo: muchas gracias, los remedios se quedan acá. Bien. Fue muy emotivo, porque después le explicó con el traductor a guaraní a cada mamá para qué servía, que cada remedio, ninguno era peligroso, que podía matar a nadie, pero era muy necesario ahí. Uh-huh. Y creo que fue complementario, porque ellos hacen su propia medicina, pero en determinado momento quizás pueda fusionarse, como en este caso lo demuestra, usar las dos.
Totalmente.
Así que fue recibido, nos despidieron con un aplauso cerradísimo. ¿Te imaginas? Toda pura emoción, todos uh-huh. llorando, piden que vuelvan y que denunciemos todos los crímenes que se cometen, que ya empezó ese mecanismo de denuncia ante Totalmente. Las instancias del Estado paraguayo, uh-huh. ante las Naciones Unidas, ante distintos organismos que defienden la niñez. Ya empezó, hay compañeros que están actuando, cumplimos con nuestra promesa y en algún momento volveremos, sí.
Oscar Castelnuovo, tengo las noticias de Buenos Aires y te tengo que despedir, pero continuamos con este tema en cualquier momento. Gracias por la tarea, gracias por este contacto con la radio pública, con el agotamiento que tenés, y te mandamos un abrazo gigante a vos y a todos y a todas quienes te acompañaron en esta comitiva.
Querida Roxana, a vos, a los compañeros, a la audiencia y a todos.
Un abrazo grande. Oscar Castelnuovo, periodista, militante por los derechos humanos desde la cuna, prácticamente.